Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Hermanos y amigos de las redes electrónicas, buenos días. Estamos aquí por la gracia de Dios, listos para que Dios nos hable por su palabra, porque ya hemos preparado nuestros corazones, estas canciones, estos himnos, estos cánticos de alabanza, pues nos han preparado, han elevado a Dios nuestro corazón, nuestro espíritu, y ahora queremos que Dios nos hable. Y Dios nos va a hablar en esta mañana a través de su palabra, y quisiéramos comenzar leyendo el Salmo 138. Vaya por favor al Salmo 138 y versículo número 8, donde vamos a encontrar un enunciado que va a servir de base para este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Salmo 138 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por tus bondades para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has traído hasta aquí. Estamos como parte de este servicio de adoración. Señor, pudiéramos estar en otro lugar, poniendo en riesgo nuestra vida, Señor. Pudiéramos estar en otro lugar, dando mal testimonio de ti, pero tú nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Tú has dicho aquí en este versículo que tienes un propósito con nosotros, con cada uno de manera personal, Señor, y que estemos aquí en esta mañana es parte de tu propósito. Así que háblanos a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a encaminarnos a ese propósito. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, toda persona que viene a este mundo persigue, trata, investiga, indaga encontrar cuál es el propósito de esta vida. Es algo válido. Todos tenemos derecho a saber cuál es el propósito por el que hemos venido aquí a este mundo. Es un derecho que tenemos. Y por eso tantas personas indagan, profundizan, investigan. Pero hay un problema. Que casi la mayoría de nosotros, buscando ese propósito, nos enfocamos en nosotros mismos y dejamos a un lado a Dios. En la búsqueda del propósito, dejamos a un lado a Dios. Y por eso, tanta gente no encuentra el propósito de su vida. Y para encontrar el propósito de nuestra vida, tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que buscarlo desde el punto de vista divino. Dios es el punto de partida para que encontremos el propósito. Porque Dios es el creador. Dios, en Dios fuimos creados. para Dios y por Dios. Y hasta que no entendamos esa verdad, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Hasta que no entendamos esa gran verdad, no vamos nosotros a salir a camino buscando el propósito, y nuestra vida será un callejón sin salida. ¿Saben por qué, hermanos y amigos que nos visitan? Y hermanos y amigos de las redes electrónicas. Porque solo en Dios encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino. Y Dios ha dicho en este versículo que Él tiene un propósito con cada persona. Dice este versículo de Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito conmigo y con cada uno de los que estamos aquí. Y Él quiere cumplirlo. Él quiere cumplirlo. Pero muchas veces nosotros nos constituimos en obstáculos para Dios cumplir su propósito en mí. Los propósitos de Dios para mi vida exceden por mucho mis propios logros. Los propósitos de Dios para tu vida, hermano y amigo que está aquí, exceden tus propios logros, exceden tus ideas, exceden tus planes, exceden tus proyectos. Los propósitos de Dios para tu vida exceden tus metas, tu profesión, tu familia, tu negocio, tu posición social, todo. ¿Sabes por qué? Porque los propósitos de nosotros son de índole material. Y los propósitos de Dios son de índole espiritual. Entonces, los propósitos de Dios para toda persona se enfocan hacia lo espiritual, como ya dije, y es que le busquemos. Lo primero que Dios quiere hacer con una persona es salvar su alma. Dios comienza cumpliendo los propósitos en la vida de alguien, salvándolo eternamente. Porque Dios, cuando creó al hombre, su intención es, y de hecho Él puso eternidad en el hombre, y Él quiere que esa eternidad sea a su lado en los cielos. Quiero leer a 2 Tesalónica, capítulo 1 y versículo 11, donde Dios describe los propósitos que tiene con cada persona. Vaya ahí conmigo, a 2 Tesalónica, capítulo 1 y versículo 11. Aquí está el apóstol Pablo manifestando cómo él y su equipo misionero oraban por los hermanos de esta iglesia en Tesalónica y por los hermanos y creyentes de toda iglesia universal respecto a los propósitos de Dios. Y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y aquí está la finalidad de Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros comencemos este mensaje entendiendo que Dios tiene un propósito para mí. Y cada uno de nosotros nacimos a este mundo y emprendimos el viaje de la vida, el viaje de los 70, los 80, los 90, los 60, los 50, los 40, cual sea el número que vamos a vivir, nosotros lo hemos emprendido enfocado en mi propio propósito. Y si no reaccionamos, nos pasamos la vida entera y nos vamos de este mundo enfocados solo en nuestro propio propósito, de índole material, de índole terrenal, de índole temporal. y no vemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que en esta mañana nosotros queremos ver cómo el Señor Jesucristo es quien puede dar propósito verdadero a la vida de una persona. Es en Jesucristo que nosotros podemos encontrar ese propósito, porque es en Jesucristo que Dios nos imparte la salvación. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 5, por favor. Libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer aquí esta porción donde encontramos al Señor Jesucristo dando propósito a la vida de un grupo de personas. Y vamos a desglosar versículo a versículo esa porción para que intentemos aplicarlo a nuestra propia vida. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 5 y versículo número 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Maravillosa porción esta, que nos va a enseñar al Señor Jesucristo dando propósito divino a la vida de un grupo de pescadores, lo cual quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo esta porción nos enseña tres características de lo que es una vida vivida sin propósitos divinos. Una vida que es vivida sin enfocarse en los propósitos de Dios. Mira este versículo número 1 y 2, cómo las personas que viven desenfocado de los propósitos divinos en su vida, oiga, no ve las necesidades de los demás. Y yo quisiera que cada uno de nosotros, a lo largo del estudio de esta porción, nosotros podamos ir evaluando nuestra propia vida, podamos ir aplicando a mi propia vida la manera como el Señor Jesucristo resalta esas características de una vida que no está siendo vivida enfocada en los propósitos de Dios. Observe aquí. Lo primero es que cuando no estamos enfocados en los propósitos de Dios, no vemos las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. El versículo 1 y versículo 2 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que una mañana, bien tempranito, el Señor Jesucristo se fue a la orilla del mar de Genezaret, el mar de Galilea, ese mismo es. Y allí el Señor Jesucristo fue a desarrollar su ministerio. El Señor salía a buscar a los perdidos. Ese era su labor. Ese era su trabajo. Ese fue su misión. Y él se fue a la orilla del mar, allí. Sin embargo, muy cerca de esa escena, habían unos pescadores que no se dieron cuenta que había allí un gentío, una cantidad de personas con necesidades espirituales. Y dice el versículo que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Y la palabra agolpaba allí es que lo acorralaron, se le fueron encima. Señores, la gente tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Esa es la mayor necesidad de la gente hoy día. El Señor Jesucristo sabía que si la persona arregla su situación con Dios de manera vertical, mire, cuando usted está bien de manera vertical con Dios, usted está bien con sus personas que lo rodean de manera horizontal. Mire, nosotros vemos todos los días en la prensa y en los noticiarios cómo los líderes de este mundo están equivocados respecto a cómo resolver las necesidades de la humanidad. Porque cada día los líderes de este mundo lo que están pensando es en planes, en programas, en proyectos, agenda social. Ese no es el problema de la gente. Es de índole espiritual. Tenemos que enfocarnos en las soluciones espirituales del hombre, porque cuando el hombre arregle su situación con Dios, como ya dije, se resuelve su situación ambiental, su situación social, su situación de todos los órdenes. Entonces, hermanos y amigos, piense usted, ¿no hay a su alrededor personas con necesidades materiales y espirituales y usted no se da cuenta? Usted no lo ve. ¿Sabe por qué? Usted verá el versículo. Porque la segunda característica es que la vida enfocada en los propósitos personales, humanos, y no en los propósitos divinos, oiga, se concentra en sí mismo. Y esa es la situación, que todo el mundo, la mayoría de los seres humanos, estamos enfocados en yo. Yo, en el yo. Mira el versículo 2, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entonces, Jesús, tan pronto llegó allí, vio las necesidades de la gente. Él vio las necesidades de la gente y se dispuso a satisfacerlas. El Señor comenzó a hablar sobre el reino de los cielos. Y la gente inmediatamente se agolpó sobre Él. Porque hay necesidad. Hay necesidad actual. Seguimos siendo los mismos hombres. La misma humanidad. Ahora, con más pecaminosidad que en aquel tiempo. Entonces, estos pescadores estaban tan enfocados en su propio negocio, en su actividad, que no se percataron que había gente allí con ese tipo de necesidad. Y eso está pasando hoy día con nosotros. Que cada uno está concentrado tanto en mi propia actividad, en mis propias necesidades, en mis propios proyectos, en mis propios planes, en mi propia familia, en mi propio sueño, mis propias mis propias visiones, mis propios hobbies, que no vemos lo que está pasando con la gente a mi alrededor. Estamos, nos hemos vuelto el yo-yo. ¿Se acuerdan del juego del yo-yo? Yo primero y yo de segundo. Pero mire qué interesante el versículo 3. Nos muestra la tercera característica de una vida vivida fuera del propósito de Dios por estar enfocado en mi propio propósito. Mire, es que no nos damos cuenta que con lo mucho o lo poco que tenemos, sí podemos satisfacer necesidades de otros. Con lo mucho o lo poco que tenemos, porque una de las excusas que ponemos para no ayudar, para no dar, para no tener un corazón bondadoso, es que, bueno, lo que yo tengo apenas alcanza para mí. Mire lo que dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo que hizo el Señor aquí? El Señor Jesucristo estaba en medio de una multitud y necesitaba una tarima, oiga, una tarima. Un púlpito necesitaba. ¿Y sabe cómo se resolvió eso? Con una pequeña embarcación, con un botecito. El Señor subió al bote y le pidió a Pedro, a Simón, apártalo un poquito mar adentro, hay 3, 4, 5 metros, para yo poder hablar a esta multitud. Oiga cómo el apóstol tenía algo que fue de utilidad en ese momento. Allí estaba Simón, derrotado ese día. No cogió un pececito. Está lavando sus redes. Pero tiene algo que es necesario para traer salvación a la gente. Tenía un simple bote que sirvió de tarima. Nosotros tenemos recursos. Los creyentes tenemos la palabra de Dios. Los creyentes tenemos el conocimiento de la salvación para compartirlo con tanta gente que desconoce cómo se es salvo. Los creyentes tenemos la convicción de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay tanta gente perdida adorando dioses ajenos, imágenes, creyendo en tradiciones, poniendo su fe en hombres, creyéndose en filosofía, creyendo en teorías, creyendo en humanismo. Y nosotros tenemos la convicción y el conocimiento del camino de salvación. Pero si nos vamos al ámbito material, también todos tenemos algo que alguien necesita. Porque cuando nosotros nos mudamos de una casa a otra, nos damos cuenta todo lo que tenemos que no necesito. A usted no le ha pasado, no le ha sucedido que usted dice, déjame chequear los closets para ver si encuentro dos camisas aquí o dos o tres piezas para mandarla para... Y usted sacó 3 y 4 fundas. ¡Fundas! Alguien dijo, si tú no te has puesto una pieza en 5 meses, tú no la necesitas. Tú no la necesitas. Tú necesitas lo que tú usualmente usas porque eso es lo que te gusta y eso es lo que te queda. Entonces, con mucho o poco que tengamos, sí nosotros podemos satisfacer necesidades de terceras personas. Mire el versículo 4. La manera como Jesús comienza a transformar. Mire qué cosa más interesante. En el versículo 2 dice que cuando Jesús llegó a la playa y el gentío se agolpó sobre él, el Señor Jesucristo miró a su alrededor y dice el versículo 2, y vio dos barcas. Dijo, mira una solución, mira algo aquí que necesito. Pero él vio algo más. Dice, y vio también a los pescadores que habiendo descendido de ellas, estaban entretenidos allí, concentrados, lavando sus redes. Así que el Señor Jesucristo no solamente vio la necesidad de la multitud, Él vio la necesidad de los pescadores. Él dijo, esos pescadores están tan concentrados en sí mismos que están siendo egoístas en el sentido de que ellos están mirando a esta multitud con necesidad espiritual y no le han hablado de la palabra de Dios. Entonces, Él entendió que esos pescadores también necesitaban salvación. Y por eso es que en el versículo número 4, el Señor ahora, después que termina de hablar a la gente, ahora se dirige de manera personal a uno de esos pescadores. Porque el Señor Jesucristo vino a trabajar con las multitudes, pero también trabajó con individuos. Jesucristo trabaja con cada uno de nosotros de manera individual y personal, conforme a nuestra necesidad propia y particular. Dice el versículo 4, que cuando Él terminó de hablar a la multitud, dijo a Simón. Ahora Él viene y se dirige a Simón, se concentra en Simón, y el Señor quiere concentrarse hoy contigo, de manera personal. Él quiere enfrentar tu vida, tu estilo de vida. Él quiere ver lo que tú estás haciendo con tu vida. Él quiere ver detrás de qué propósito tú vas en esta vida. Y Él le dice a Simón en el versículo 4, echad, primero le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya el Señor terminó con la multitud y ahora Él quiere trabajar la vida personal de Simón. Así como quiere trabajar con la vida de cada uno de nosotros aquí, como ya dije. Y el hecho del Señor Jesucristo subir a la barca de Simón es una bendición para la vida de Simón. Porque ahora él va a tener a Jesús a su lado y trabajando con él de manera personal. Y eso ilustra, hermanos, la bendición de que el Señor Jesucristo entre a nuestra vida. Y entre nuestra familia. Porque una familia gobernada por los principios y los preceptos de Dios le augura mayor futuro. Con el Señor a bordo, nosotros como padres vamos creando una familia, desarrollando una familia bajo los preceptos de Dios. Ahora hay una cosa interesante aquí. Para recibir las bendiciones de Dios, hay que estar en el lugar indicado y en el momento preciso. Usted verá que el apóstol aquí, Simón, que todavía no era apóstol, Simón había amanecido pescando. Los pescadores se van a la mar en la noche. Se van a las 11 de la noche, a las 10 y media de la noche, y se van a la mar. Y se pasan la noche pescando, porque en la noche se supone que la pesca es más fructífera por la quietud de las aguas. Entonces, era tempranito en la mañana, de modo que Simón había amanecido trabajando en la pesca, y ahora él está aquí. Y el Señor le dice, préstame tu barca y muévela un poquito. Y ahora le dice, boga mar adentro. Y Pedro, Simón, que pudo haberse ido a su casa a descansar y decirle, no, Señor, yo terminé de amanecer. Yo amanecí trabajando, Señor. Yo estoy cansado y mira, se me están cayendo los párpados. Tengo sueño. Yo me tengo que ir a la casa. Pero él se quedó y fue bendecido. Y nosotros tenemos que estar en el lugar indicado para recibir la bendición de Dios. Si tú no estás en el lugar indicado donde Dios te va a bendecir, él no te va a bendecir. Y muchos creyentes presentamos razones muy ligeras para dejar de congregarnos y perdemos la bendición de congregarnos. Y otros creyentes llegan cuando el servicio se está terminando, cuando está por la mitad. Mire, si usted no llega del principio y canta las alabanzas, usted se perdió la bendición de alabar a Dios. Y si usted llega por mitad del servicio, usted está desubicado, no sabe de qué estamos hablando. Y ahí la importancia de que seamos puntuales en congregarnos. Pero hay algo más. Pedro, Simón, estando allí, tuvo la oportunidad de que el Señor ahora tratara con él de manera personal. Y en el versículo 5 se va a enseñar ahora las cosas que necesitamos hacer para que Jesucristo pueda transformar nuestra vida y cambiarnos el propósito que lo tenemos enfocado hacia lo terrenal, hacia lo personal, hacia lo humano, hacia lo temporal, y lo podamos cambiar hacia los propósitos de Dios. Mire cuáles fueron los pasos que dio aquí el Señor Jesucristo y Simón para que se pueda desarrollar esa transformación. En el versículo 5, si nosotros queremos que Jesucristo transforme nuestra vida y nos lleve a los propósitos divinos, nosotros necesitamos indiscutiblemente permitir que Él entre a nuestra vida. Él tiene que entrar en mi vida. Si Jesucristo no entra en mi vida, Él no puede transformar mi vida. Si Jesucristo no entra a mi vida, Él no puede cambiar lo que yo estoy haciendo por lo que Él quiere que yo haga. Eso es lo primero que tenemos que permitir. Fíjese que cuando el Señor entra en la vida de Simón, Él comienza utilizando su bote. Su bote. Y le da una orden. Y le dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Y quién es este? Simón Pedro pudo decir: oh, ¿y quién es este? Pero yo soy un pescador de profesión, que toda mi vida he pescado para vivir. ¿Cómo es que viene ahora este, un desconocido, y dice: boga, boga, rema? La palabra bogar es remar. Era un bote de remo. No teníamos todavía el motor fuera de borda. Estamos hablando de la época de Jesucristo, 2019 años atrás. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero Señor, si yo no pesqué anoche con las aguas tranquilas, menos voy a pecar ahora a las 8 de la mañana. Señor, yo conozco la técnica de la pesca. No, Él permitió que Jesucristo entrara a su vida. Y Jesucristo ahora le mostró: quiero trabajar contigo, Pedro, de manera personal. Quiero trabajar contigo, Juan, Antonio, Miguel, como quiera que sea que tú te llames. Entonces, tenemos que permitir al Señor Jesucristo entrar a mi vida. Que me traiga los preceptos, los principios, los mandamientos de Dios. El versículo 5 ahora. La segunda cosa que hay que hacer es: necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Mira el versículo 5. La respuesta de Simón. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, no cogimos ni una tilapia. Pero miren lo que dice. Más en tu palabra echaré la red. Señor, voy a hacer las cosas a tu manera. Eso es lo que está diciendo Simón aquí. Simón rompió, ¿saben qué? Nuestro mayor enemigo para ser salvo. ¿Saben cuál es el mayor enemigo para que una persona sea salva? El orgullo. El orgullo. El orgullo. Simón rompió su orgullo. Lo echó a un lado. Simón reconoció que había fracasado durante toda la noche, que había estado pescando y no cogió ni una tilapia. Señor, yo fracasé, pero en tu palabra voy a tratar de nuevo. Lo voy a intentar como tú me pides que lo haga. Señor, voy a hacer las cosas a tu manera. Eso se llama humillarse delante de Dios. Y lo más difícil para los seres humanos es humillarnos delante de Dios. Porque somos muy dados a entender que yo soy capaz. Yo soy súper capaz. Pedro entendió que donde los hombres no podemos, hay una oportunidad para Dios glorificarse ahí. Y Pedro entendió que cuando los hombres somos insuficientes, hay una oportunidad para Dios mostrar que Él es todopoderoso. Y Simón entendió que cuando los hombres fracasamos, hay una oportunidad de Dios conducirnos al éxito. Entonces, lo importante aquí es que nosotros estamos mirando a un hombre que mostró que se hizo humilde en ese momento y dijo: Señor, yo te necesito, sí, para pescar. Ven, dirígeme en la pesca. Entonces, hoy día podemos encontrar tantas personas que en la Biblia pueden ver que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es a través de quien podemos recibir perdón de pecados. Pero ellos no hacen la cosa a la manera de Dios. Sí, está bien, hay que tener fe en Jesucristo, pero también hay que hacer tal cosa. No hay que hacer más nada. La salvación es por fe en Jesucristo. Efesios 2:8. ¿Cómo dice ese texto? Ese texto dice muy claro que es por fe, no por obras. Pero la gente quiere compartir ambos métodos, ambos medios. Sí hay que tener fe, pero hay que obrar. Las obras no es para ser salvo. Con las obras no se cubren la culpa de los pecados. Nosotros hacemos buenas obras, los seres humanos estamos supuestos a hacer buenas obras por amor al prójimo, no para ser salvo por ellas. Porque si usted viola un semáforo en rojo y usted va al juez y le dice: Señor juez, tiene que descargarme. No, señor, pero usted violó la ley de tránsito. Mire, usted se entró en rojo y usted va a provocar un accidente y usted dio un mal ejemplo y usted violó la ley. Tiene que descargarme porque yo le he dado muchos 5 pesos al niño que pide en el semáforo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú tienes que dar los 5 pesos al del semáforo, al niño, y tienes que respetar la ley de tránsito. Las buenas obras no son medios para perdonar pecados. Y así hay muchas otras cosas que la gente hace fuera de lo que es la vía, el camino de salvación que Dios ha establecido. Y tenemos que hacer la cosa a la manera de Dios. Eso es lo que tiene que entender la humanidad. Estamos ahora mismo en este país envueltos en una lucha social y moral. Porque no se quiere hacer lo que Dios dice en las Escrituras. No se quiere actuar a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Así que Simón aquí humilló su espíritu y Dios lo va a exaltar. Porque dice la palabra que Dios al que se humilla lo exalta. Y Dios al que se exalta lo humilla. Entonces, en el versículo 6, la tercera cosa que hizo Simón para permitir que el Señor lo transforme y lo entre en los propósitos divinos fue que él confió en Jesucristo, obedeció la palabra de Dios. El versículo 6 comienza diciendo, y habiéndolo hecho, Jesucristo le dijo, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Argumentos, ni puso excusas, ni dilató la orden. La palabra de Dios es para obedecerla de inmediato y con buena actitud. Dice un libro que leí el día pasado, hablándole a los hijos. Hijos, Dios quiere que tú, cuando tus padres te dan una orden, la obedezca pronto y contento, con buena actitud y de inmediato. No presente argumentos, no dilate, no espere. No, dice aquí que Simón, tan pronto el Señor le dio esas instrucciones, dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, no esperó. Él no se dispuso a argumentar por lo cual él había fracasado. Señor, mira que no hay. Vamos a dejarlo para más tardecito. Vamos a esperar. No, habiéndolo hecho. Esto indica que la palabra de Dios debe ser obedecida de inmediato. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y dice el versículo 6 entonces, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando obedecemos nosotros la palabra de Dios, podemos ver el resultado positivo. La palabra de Dios es lo que garantiza el éxito en nuestra vida, en nuestras operaciones, en nuestras actividades, porque dice la palabra que ella es lámpara a nuestros pies. Entonces, en el versículo 4, voy a retroceder un poquito porque quiero resaltar esto ahora. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué significa esto? Significa que los peces estaban en el agua profunda. Boga mar adentro. Si traemos eso a nuestra vida cristiana y a nuestra vida secular, ¿sabe lo que significa eso? Que las bendiciones de Dios están en una profunda relación con Dios. Las bendiciones de Dios no están en una superficial relación con Dios. No. Tiene que profundizar en la vida cristiana. Tiene que profundizar en tu comunión con Dios. Tiene que profundizar en tu conocimiento de Dios. Tiene que profundizar en tu intimidad con Dios para conocer mejor a Dios, para agradar mejor a Dios, para hacer mejor la voluntad de Dios, para que pueda recibir las bendiciones de Dios. El versículo que sigue ahora, el 7. Mire esto, qué cosa más interesante. ¿Cómo Jesucristo comienza a cambiar la vida de este hombre? El Señor Jesucristo ahora le muestra que lo que esa gran pesca que él había atrapado de forma tal que su red se rompía, dice el versículo 6, en el versículo 7 se comienza a ver el resultado de la relación, de la comunión, del mensaje de Jesús en la vida de Simón. Mire cómo Simón entendió que cada provisión que nosotros recibimos de Dios es para satisfacer mi propia necesidad y las necesidades de otras. Él entendió que cada provisión que recibimos de Dios es para compartirla, es para compartirlo. Oiga, Dios nos suple para que nosotros compartamos con los más necesitados. Mire cómo dijo el versículo 7. Entonces, el versículo 6 terminó. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué fue lo que hizo Simón aquí? Compartió la pesca con las otras barcas. Él entendió que aquella pesca milagrosa que habían hecho no fue por su propio esfuerzo, sino porque el Señor Jesucristo obró de forma tal que los peces vinieron y entraron a la red. Sencillamente, un milagro. Esto no fue mi capacidad, mi habilidad. Esto fue Dios que obró y me ha suplido de esta pesca. Y yo necesito compartirla. Y para eso es que Dios suple a cada uno de nosotros. Dice las Escrituras, Dios está buscando, oiga, a través de quién bendecir a los necesitados. Y hay inclusive personas adineradas en este mundo que quieren encontrar a través de quién hacer llegar a las personas humildes y necesitadas provisiones y artículos, y no encuentran personas honestas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se ha engrosado y nos hemos hecho egoístas. Pasemos al versículo siguiente, el versículo número 8. La segunda cosa que hace Jesucristo para transformar nuestra vida, después que Él nos muestra quién es Él, es, ¿sabe qué? Nos conduce a reconocer nuestras debilidades, a reconocer nuestros pecados. Jesucristo nos conduce a nosotros confesar el pecado. Y mire lo que pasó en el versículo 8. Simón está maravillado. Imagínese usted, una pequeña embarcación, una yolita pequeña, no podía ser grande porque era de remo. Si era muy grande, era muy difícil de usted manejarla. Esas yolitas tenían, ¿sabe cuánto asiento? Una tabla en el medio, nada más, para sentarse dos personas o tres personas máximo. Y está Simón allí sentado en esa tablita y el Señor al lado. Y el Señor le dice, boga mar adentro ahora y echa vuestras redes para pescar. Y él la echa. Y cuando la echa, dice, encerró gran cantidad de peces que se rompía la red. Entonces, Simón Pedro, ahora, después que vio ese milagro, miró a su lado y entendió que este compañero que está de pesca aquí conmigo hoy no es un hombre cualquiera, no es una persona común y corriente. Ese es el Mesías, ese Dios encarnado, es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y mire lo que pasó en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En la medida que nos acercamos a Dios, oiga bien, en la medida que nos acercamos a Dios, nosotros vemos nuestra pecaminosidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. No, Dios no es santo una sola vez. Santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores. No, no, no. No pecadores, no una sola vez. Pecadores, pecadores, pecadores. En la medida que usted toma un espejo y lo acerca y le pone luz, usted va a mirar las imperfecciones. En la medida que nos acercamos a Dios, nosotros vemos que cuán pecadores somos. Y Simón aquí, como está tan cerca del Señor, él se vio a sí mismo. Dijo, ay, pero si yo estoy al lado del Santo de Israel y yo tan pecador. Y eso lo llevó a él a confesar su pecado, a reconocerse pecador, a caer delante de rodillas delante del Señor y a pedirle perdón por su pecado. Y él le dijo, Señor, Señor, ¿quién es un Señor en su vida? Un Señor en tu vida es alguien a que tú estás en disposición de obedecerle. Ese es un Señor en tu vida. Y él reconoció aquí a Jesucristo como el Señor. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es el Señor. Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre cielos, sobre tierra, sobre todo. Tiene poder sobre nuestra vida. Él es el Señor de todo, el Creador. Entonces, ese es el primer paso para ser salvo. Reconocer a Jesucristo como el Señor, a quien hay que obedecer, a quien hay que seguir, a quien hay que entregar el alma, a quien hay que entregar la vida, a quien hay que rendir todo, el todo de nosotros. Entonces, aquí es que Simón Pedro es salvo. Este fue el momento de su salvación. Aquí fue que le entregó su carga de pecado al Señor. Le dijo, Señor, soy hombre pecador, estoy cargado de pecados. Y Jesucristo, como vino a salvar a los pecadores, como Jesucristo vino a salvar a los perdidos, a encontrar a los perdidos, y acababa de encontrar un perdido a Simón, Jesucristo le impartió salvación, le impartió perdón, le impartió paz. ¿Saben por qué? Porque el pecado produce inquietud en nosotros. El pecado produce vergüenza en nosotros. Cuando nosotros pecamos y reconocemos y entendemos que estamos en pecado, nosotros entonces nos avergonzamos de Dios, de haberle fallado a Dios. Y necesitamos la paz de Dios. Y esto es lo que el Señor hace ahora. Mire el versículo que sigue, el versículo número 10. La seguridad que le da el Señor a Simón ahora. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, a su lado tenemos la paz y la seguridad que necesitamos. Dice el versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas, no temas, Simón. El Señor Jesucristo no vino en su primera venida a condenar al hombre. Él vino a salvar al hombre. Él vino como el sufriente siervo de Dios a morir en una cruz para entregar su vida, para cubrir la deuda del pecado de todos aquellos que crean en Él. Por eso le dice, no, no temas. Yo no voy a enjuiciar tu vida. No vine a eso. No vine a eso. Pero mire lo que sigue ahora. Jesucristo, cuando nosotros reconocemos que estamos perdidos y vamos y entregamos a Cristo nuestra vida, Jesucristo le da un mejor uso a nuestra vida. Jesucristo nos conduce a hacer mejor uso de mi vida. Y quiero preguntarte, ¿tú estás seguro que estás utilizando tu vida para los propósitos de Dios? ¿Estás seguro de que tú estás viviendo en los propósitos de Dios? Mire cómo el Señor Jesucristo ahora comienza a guiar a Simón hacia los propósitos de Dios y le dice: no temas, versículo 10, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Jesucristo le infunde aliento y confianza a Simón, pero al mismo tiempo él le da las herramientas y lo conduce a que Pedro utilice su vida ahora para los propósitos divinos, propósitos espirituales. Ahora Simón dice allí: tú serás pescador de hombres. Tú vas a seguir pescando, pero no peces. Tú vas a pescar ahora almas. Almas. Y en el versículo número 10 dice, entrando al 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Simón aceptó. Simón aceptó la oferta de Dios. Simón aceptó la oferta de Jesús. Simón dijo: tiene más valor para el reino de los cielos yo ir a pescar hombre con Jesús que seguir pescando peces aquí en el mar. Dejándolo todo, le siguieron. Ellos se convirtieron allí en seguidores de Jesús. Ahí estaba Simón, a quien Jesús le cambió el nombre por Pedro. Aquí estaba Juan. Aquí estaba el otro hijo de Zebedeo. Y aquí estaban otros. Y ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿Y sabe qué? Dios utilizó la vida de Simón de una manera extraordinaria. Simón Pedro fue el líder de los discípulos. Él tenía un carisma, un liderazgo natural. Y ahora comenzó a utilizar esos atributos en beneficio de la obra de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué manera estás utilizando tus cualidades, tus características, tus propiedades, tus virtudes? ¿De qué manera lo está utilizando en beneficio de la obra de Dios? Simón Pedro escribió ¿cuántas epístolas? ¿Verdad? ¿Cuántas? Ah. ¿Y Juan cuántas escribió? 4. 3 epístolas y el Evangelio. Entonces Dios utilizó grandemente a estos hombres. Y Apocalipsis, perdón. 5. El Evangelio, 3 epístolas y Apocalipsis. Entonces Dios quiere utilizarte de manera grande a ti. Pero tiene que permitirle que Él entre a tu vida, transforme tu vida. Cambia el enfoque de tu vida, de lo terrenal a lo espiritual, y dejarte utilizar por Dios, para Dios bendecir a alguien a través de ti. Dios quiere bendecirte a ti primero, y luego quiere bendecir a alguien más a través de ti. En esta mañana, ¿quién está dispuesto a entregar su vida a Jesucristo para que Él le transforme y le cambie el propósito terrenal que tenemos por el propósito divino que Él tiene? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque porciones como esta que tú has dejado en tu palabra, Señor, son para que nosotros recapacitemos y evaluemos nuestra vida y veamos en qué la estamos gastando. Señor, tú quieres conducirnos a que nosotros saquemos mejor provecho espiritual de nuestra vida. A que hagamos mejor uso de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestras relaciones, en fin, de todo lo que tú nos das. Señor, quiero pedirte que tú hables en nuestros corazones ahora. Y tú hagas entender a todo creyente que está aquí la manera como tú quieres obrar en su propia vida. Como tú quieres transformar su propia vida. Como tú quieres hacer más fructífero, espiritual, su propia vida. Ayúdanos, Señor. Porque estamos bajo un ataque social. Estamos bajo una presión social que no nos deja despertar. No nos deja poner los ojos en las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso. Y quiero hablar contigo, amigo que está de visita o amigo que no te ha convertido a Cristo. Quiero pedirte que en esta mañana tú permitas que Cristo entre a tu vida. Apocalipsis 3:20. Jesús dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando tu puerta. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y me quedaré con él. Él quiere entrar a tu corazón, a tu vida. Ábrele tu corazón para que Él entre y se quede contigo, a morar contigo, a vivir contigo, a dirigir tu vida. Eso es lo primero que Él quiere hacer, salvarte y luego transformarte en un instrumento de su honra y de su gloria. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Permitamos que Él lo cumpla en nuestras vidas. Quiero terminar haciendo un llamado a conversión ahora. Quiero hablarte a ti, amigo, que no te ha convertido a Cristo. Quiero decirte que hoy es un día propicio. Ahora es el día de salvación, dice las Escrituras. Hoy es el día de salvación. El día que tú escuchas el mensaje, ese es el día tuyo. El día que Dios te está hablando a ti, te está llamando a ti, está trabajando contigo. No lo dejes para mañana porque tú no sabes si tendrá otra oportunidad. Quiero invitarte en el silencio de tu asiento a que eleves una oración a Dios, una oración de conversión, una oración en la que tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida. Dile a Dios que te perdone. Preséntale tu carga, preséntale tu pasado y dile: Señor, desde hoy quiero que en la cruz de Calvario quede perdonada mi culpa. Y quiero que me dé vida nueva. Quiero tener una vida más fructífera para el reino de los cielos a partir de aquí. Él está esperando tu oración. A eso vino Cristo, a salvarnos. Pon tu mirada en Él, pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él en este momento.